De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Son las 6:06 de la tarde. Claro, nuestra Mónica le pide a Jorge más caña, que se escuche más.
Más audio.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de temas muy serios, pero si me permites, como ha salido hoy la noticia relacionada con este menor de 14 años que ha muerto en Getafe. Parece ser que después de tomar una bebida con mucha cafeína y con 2 gramos de Tusi, esta droga que se llama cocaína rosa, pues parece que fue un cóctel mortal, pero poco a poco se van sabiendo más cosas. Parece ser que no ingirió tanto, ¿no?
Efectivamente, según fuentes policiales, lo que nos cuentan, lo que me cuentan particularmente, es que se extrañan de que este chico tan joven, pueda primero comprar sustancias de este tipo, porque la cocaína rosa no es cocaína, es una sustancia sintética, que se trata de otra manera, con ketamina y con otras sustancias distintas. Lo que pasa es que por el color que le añaden, ese aditivo color rosa, parece de color rosa, pero no es así. Dicho esto, es cierto que este chico de 14 años, procedente de Majadahonda, por cierto, de una familia bastante conocida de esta localidad madrileña, iba con dos amigos, había quedado con otros tres chicos a través de Instagram, los conocía de redes sociales, y parece ser que, según fuentes policiales, es verdad que la familia niega el consumo de la droga, pero parece ser que todo apunta a que él sí que ingirió ese tipo de droga, no esos 2 gramos de cocaína rosa, como se ha venido diciendo, sino una cantidad mucho menor, pero que el cóctel entre la bebida energética y esa sustancia, lo que hizo fue darle una especie de paro cardíaco, que es lo que le hizo caer ipso facto hacia el suelo, golpearse la cabeza, y es el vídeo que esos chicos que había conocido en Instagram habían grabado, se burlaban de él por la situación en la que se encontraban. Luego ese vídeo se ha borrado de esas redes sociales. La policía ha identificado a estos menores. En las próximas horas lo que van a hacer es, evidentemente, ponerlos a disposición de la Fiscalía de Menores para que cuenten lo que ha ocurrido, porque hay que decir que el menor de 14 años fue enterrado en el día de ayer. Claro, esto ocurrió en una parada de metro de Getafe. El chico, como decía, proviene de una familia de Majadahonda. Entonces, la familia ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional. La policía está investigando qué ha ocurrido realmente, cómo ha llegado esa droga a esa bebida, si es que lo ingirió a través de la bebida, qué pasó realmente, ¿no? Entonces, yo creo que las próximas horas también serán decisivas ese análisis toxicológico, ¿no?, de lo que el menor había ingerido. Y el problema es que este tipo de sustancias y el análisis igual tarda no un día, sino más de unos cuantos días en dar el resultado para conocer realmente qué ocurrió, el tipo de cantidad que había ingerido, que había consumido, si realmente lo hizo voluntariamente o no. Es importante también los testigos, los amigos, los conocidos de las redes sociales, es decir, para tejer de alguna manera esa historia que todavía nos falta por contar.
Caray, pues estaremos muy atentos. De momento sabemos que este menor consumió algo que realmente fue letal. Pero fíjate, debería haber más información, ¿no?, para los jóvenes. ¿No crees que estamos bajando la guardia?
Yo creo que hay suficiente información, pero ¿sí?, los jóvenes, como siempre, retan
y no escuchan.
Entonces están en la edad, como a veces hemos hablado con algunos psiquiatras y psicólogos amigos de este programa, que están en esa edad madurativa donde el cerebro todavía no les rige. O sea, realmente no les llega la sangre a la cabeza porque están madurando y no entienden el peligro realmente de tomar droga, de tomar alcohol, de tirarse, a lo mejor hacer algún selfie mortal, que de los que hemos hablado alguna vez, ¿no?, de ponerse en riesgo, porque realmente es que no lo van a ver nunca. Y entonces, por mucha más información, el tema de la pornografía, por ejemplo, es decir, se ponen ante una serie de peligros,
claro,
que no se dan cuenta, no se percatan hasta que ya es demasiado tarde.
Exacto. Bueno, esta es una de las noticias del día. Estamos hablando de menores. Ahora nos vamos a hablar de otros asuntos que también tienen a menores como protagonistas. Vamos a contar un caso que podría haberle pasado a cualquiera con sus hijos, ¿no? Se trata de una detención, en principio, de un hombre de 40 años acusado de acosar sexualmente a una menor de edad. Vamos a contar un poco la historia, Mónica.
Sí, se trata de una chica de 17 años, de la cual vamos a guardar el anonimato porque es una chica menor de edad y así nos lo ha pedido encarecidamente la familia. Esta chica de 17 años llevaba varios días siendo seguida por este hombre de 40 años en la zona donde vive. La esperaba en el barrio donde esta chica vive, la seguía por el metro, por la calle, las cercanías de la biblioteca. Esto ocurrió en la zona de Méndez Álvaro, aquí en Madrid, y todo transcurrió entre el 31 de enero y el pasado 8 de febrero de este año. En uno de los casos, esta joven incluso le llegó a dar el número de teléfono a este hombre para que le llamara, y este hombre la intimidaba a través del teléfono. ¿Qué ocurrió? Que este individuo llegó a acosarla hasta tal punto que hizo guardia en la biblioteca donde esta chica acudía a estudiar, y en uno de los momentos el susto fue tan tremendo el pasado jueves que este hombre entró en la sala de estudios de la biblioteca, se acercó y la abordó, y fue el vigilante, gracias al vigilante del centro, que avisó a la Policía Nacional, que procedió primeramente a identificar a este hombre y después a detenerlo, después de que la familia procediese a interponer una denuncia en la comisaría de Arganzuela. Es decir, ¿por qué? Porque además este señor, que esto ocurrió más o menos a las 6 de la tarde, también tiene antecedentes.
Claro,
penales.
Te iba a decir que él es reincidente, no es la primera vez, ¿no?, que le detienen por algo parecido.
Tras identificar a este individuo, se procede a la detención y los agentes se dan cuenta que estaba cumpliendo condena por violar a varios niños entre 2007 y 2009. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 49 años de prisión por 3 delitos contra la libertad sexual, en este caso 3 delitos de violación, uno de agresión en grado de tentativa, otro de abuso sexual y un delito intentado de abusos a varios menores. Hablamos entonces de 6 delitos. Y que ocurre que solamente cumplirá como máximo 20.
Pero estaba en semilibertad.
Claro,
entonces, teniendo todo este currículum.
Claro, la situación
En fin.
Claro, la situación de este hombre es, primero, este hombre es condenado, además la sentencia, el Tribunal Supremo ratifica esta condena, como máximo a 20 años de prisión, por estas agresiones ocurridas entre 2007 y 2009 a niños de entre 12 y 17 años. Siempre realizaba el mismo modus operandi, se desplazaba desde su población, desde su pueblo Torrijos, a pequeñas localidades de la zona sur de Madrid, donde localizaba niñas, adolescentes, entre, como digo, 6 y 17 años. Asaltaba primero a las menores de edad y después las abordaba en las vías públicas cercanas, en jardines, descampados, en el portal de acceso a sus viviendas, y siempre intentando que no hubiese testigos, que es lo que también llama la atención, ¿no? Lo que tú decías, Nieves, en este momento él se encontraba cumpliendo ese tercer grado. ¿Por qué? El tercer grado, para que lo entiendan nuestros oyentes, es el régimen de semilibertad o régimen abierto, que se concede por varias causas. Primero, por la buena conducta penitenciaria del preso, por cumplir parte de la pena, es decir, ya llevaba desde el año 2008 en prisión, estamos en el 2024, ya había cumplido gran parte de esa pena, por tanto tiene derecho a esas salidas, y luego por haber pagado la responsabilidad civil derivada del delito, es decir, que estaba pagando esa indemnización a las víctimas de los hechos, ¿no? Además, este hombre lo que hacía era que dormía en su casa, en su domicilio, pero acudía durante el día a ese centro de inserción social Victoria Ken del barrio de Delicias, que es en ese... Habría que ver si en ese tránsito...
Es que le pillaba a lo mejor le pilla, de paso o algo así.
Efectivamente,
¿no?
Pero hay un dato espeluznante que he rescatado, que es que en 2021, cuando este hombre empezó a disfrutar de sus primeros permisos penitenciarios, este señor, por llamarlo de alguna manera, se paseaba por el municipio del Álamo, provocando que hasta la policía local lanzó en su momento, hace ya casi 3 años, una alerta en la cuenta oficial de Twitter, ahora llamada X, advirtiendo de la peligrosidad de este señor. Por lo tanto, ya llevamos 3 años donde la policía local advierte, pero él tiene derecho, entre comillas, es así, la ley dice eso, él tiene derecho como preso reinsertado a disfrutar de ese tercer grado y a salir a la calle.
Caray. Bueno, pues, es la ley.
Es la ley, aunque pero, nos fastidie.
Exacto, pero en este caso yo quería hablar con la madre de la menor víctima de acoso. Se llama Noelia y la verdad que vamos a no decir apellidos, a no mencionar nada más que simplemente ese nombre, Noelia. Agradecerle su presencia, como decía aquí en el programa. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno,
¿qué
Noelia, tal? Lo primero y antes de nada, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la niña?
Pues a ver, estamos muy cansados, agotados, pero bueno, más tranquilos, fuertes y bueno, intentando hacer todo lo que podemos, todo lo que está en nuestras manos para ya hemos tenido noticias hoy, nos ha llegado el burofax para ya comparecer en abril. Ajá. Mi hija, pero bueno, está siendo un horror. Un horror. Una cosa, es que me ha parecido entender, o no sé si los que. El que dio el teléfono fue él a mi hija, no mi hija, él.
Él a tu hija, sí, efectivamente.
Sí,
él
sí,
a tu
sí.
Hija.
Ah, vale, vale.
No sé si lo he dicho mal.
Entender, o...
No,
vale,
él.
Fue
él.
Él a mi hija.
Él a tu
mi
hija, Noelia, sí, eso es. Sí.
Entonces, bueno, estamos, pues eso. Es aterrador esto. Es estas cosas que nunca piensas que te van a ocurrir.
Ya. Yeah.
Entonces.
¿Y cómo está tu hija? ¿Está con algún tipo de terapia para ayudarla a salir fuera o cómo está encarando esta situación?
Pues la verdad es que nos está sorprendiendo mucho. Ella está desde el principio ha mostrado, es una niña que solo tiene 17 años, pero es una niña muy madura, muy fuerte, muy. Pero claro, hoy está bien. En un mes no sabemos cómo va a estar. Bueno, está bien, a ver, despertándose por las noches, cuando ella dormía bien. Antes de su detención, una noche vino a mi cama llorando a moco batido, temblando, diciendo, mamá, tengo miedo.
Claro,
¿vale?
Claro.
Entonces, ella está bien, pero bueno, pues con mucho miedo, con mucho miedo, con mucho miedo. Lo único, bueno, pues está... Ella no ha dejado de hacer nada desde que este individuo apareció se cruzó en su vida, pero lo único que la llevamos a todos sitios va en coche, la lleva mi marido, la llevo yo, porque no nos atrevemos a dejarla. Ella ha seguido yendo a la biblioteca a estudiar, así yendo a clase, quedando con su gente, porque justo además le ha coincidido con exámenes. Y el fin de semana pues ya quedó con sus amigos y con sus amigas, pero con mucho miedo, con
claro,
mucho miedo,
normal.
Con mucho miedo, con mucho miedo.
Pues Noelia, queremos saber algo más porque le pregunto a Mónica González si no habría que incrementar estas medidas de control sobre este tipo de personas que tienen estos perfiles, ¿no? Acosadores.
Bueno, aunque... Pues mira, es que te voy a leer dos líneas, os voy a leer dos líneas que en el auto donde se pone la orden de alejamiento, hay dos líneas que me llaman mucho la atención. Dicen, los hechos investigados en el momento en que se producen generan una situación de riesgo para la vida e integridad física de la denunciante. Ojo, ¿eh?
Claro.
Y el juez de guardia de ese fin de semana dice que este tipo, orden de alejamiento, y que este tipo... que puede volver a su tercer grado.
Pues
eso, yo de verdad no lo entiendo.
Ni tú ni nadie.
Una persona que es que está disfrutando de su tercer grado, que ha violó a cerca de 20, lo que pasa que solamente fue condenado por 7 u 8, que se le ha dado la oportunidad de reinsertarse y que estamos viendo que no, si es que estos individuos es que no, o sea, nacen violadores y mueren violadores, es que estoy completamente convencida.
Si te parece, vamos a escuchar las medidas de control que existen para este tipo de individuos. Adelante, Mónica.
Lo suyo sería la libertad vigilada, porque ya se contempla dentro de la reforma de 2010 en nuestro Código Penal, es decir, este individuo, si realmente... está cometiendo este tipo de delitos, como bien apunta Noelia, que le ha ocurrido a su hija, y seguramente que lo ha hecho con más menores, lo que pasa que no han denunciado, y esa es también la problemática.
Seguro.
La libertad vigilada se encarga precisamente de eso, ¿no? Es una medida de ejecución pospenitenciaria de carácter asegurativo que está orientada a prevenir precisamente la peligrosidad criminal del sujeto. Pero ¿qué ocurre? Este hombre va a un centro de reinserción. El problema es que este tipo de delincuentes aprenden de estos programas de reinserción para disimular que son buenos. Es decir, ellos aprenden técnicas al final. Es decir, parece que están aprendiendo a volver a delinquir. De ahí que más o menos el 22% de delincuentes sexuales vuelven a reincidir. Es verdad que es una cifra bastante pequeña en comparación, por ejemplo, con aquellos que cometen delitos contra el patrimonio, es decir, o contra la salud pública, por ejemplo, narcotraficantes, ladrones y demás. Pero es que, claro, el problema de las violaciones es que no se denuncian lo suficiente. Es verdad que en los últimos 7 años ha aumentado exponencialmente las cifras. En los últimos datos que tenemos del informe sobre delitos sexuales contra la libertad sexual publicado por el Ministerio del Interior, cifra en 19.013 casos registrados de violaciones. ¿Qué ocurre? Son muchísimos, evidentemente, ¿no?
Se seguramente hay más, como tú dices,
dos violaciones cada hora que se denuncian, pero las que no se denuncian, claro. Y por tanto, hay más violadores seguramente que perpetren este tipo de agresiones sexuales y más violadores reincidentes, pero lo que ocurre es que la cifra es como una especie de iceberg.
¿Pero no llevan una pulsera telemática? ¿Algo?
Este hombre no llevaba nada.
¿Cómo podía pasearse por un colegio? Porque, no lo entiendo.
Claro, porque no debe. O sea, es decir, vamos a ver, un depredador como este, como pasó también con Almeida, acordaros del hombre que mató a ese niño en Carnavales, ¿no? Vestido el niño de la niña del exorcista, no pueden acercarse a un colegio ni centros de educación ni ningún lo hacen.
El centro de inserción, lo sé porque es que está a 2,2 kilómetros de mi casa y me he paseado por él y he estado merodeando por ahí. Tiene unos cuantos colegios a su alrededor, ¿eh?
Claro.
O sea, pero no te puedes imaginar. Entonces es que es alucinante. Yo no es que no entiendo, no entiendo tantas cosas de todo esto. Y claro, este no llevaba ni pulsera ni nada. Este, bueno, se dedicaba, lo que pasa que nosotros nos dimos cuenta, mi hija enseguida nos lo contó.
Qué bien.
Y ahí en ese momento, seguramente no sabemos también cuándo empezó a vigilarla, a seguirla. Porque ella ya se dio cuenta un día cuando la miró en el metro y al día siguiente la abordó a la salida de la biblioteca, en la salida de la biblioteca. Pero claro, este tipo, luego ya mi hija nos lo contó enseguida y ya, claro, empezamos, vimos la foto, el teléfono, nos metimos en redes, a ver, y bueno, enseguida ya nos dimos cuenta que era
algo muy serio. Muy serio.
Y además es que ya todo, denunciamos rápidamente a la policía, luego ya pudimos comprobar, yo me estuve por la zona preguntando en tiendas, en bares, en restaurantes, en un restaurante me dijeron que efectivamente que estaba por ahí, que se había sentado varias veces a tomar algo y que el día anterior a yo ir, que se había estado tomando un café mirando por la ventana que tiene enfrente justo la biblioteca. Entonces, este tipo sabía seguro donde vivía mi hija. Yo estoy convencida que sabía, además, la seguía fines de semana y entre semana. No sé cuándo se fijó en ella, si fue en el metro, si fue a la salida de su colegio, no lo sé. Pero lo que está claro es que estuvo muchos días siguiéndola, observándola, hasta que ya, claro, ya cuando ella nos lo dijo, actuamos rápido y ella me lo contó, o sea, además me lo contó.
Menos mal, creo que eso ha sido clave,
contara,
sí, ¿no? Sí. Porque a veces hay cambios en los comportamientos,
claro,
de los niños que nos pueden dar claves.
Hay alteración.
Además ella, mira, me dijo, es que, mamá, mira qué cara de pedófilo tiene. Eso, yo dije, vi la foto y dije, uff. Yo dije psicópata, es que no, o sea, así declaré yo cuando vi la foto y ya, bueno, ya fue a partir de esa noche, pues ya dejé de dormir.
No me extraña, no me leo. Claro,
está siendo terrible.
Lo mejor que pudisteis hacer, Noelia, fue
denunciar
automáticamente.
Eso es clave.
Y que vuestra hija, sobre todo, lo contase tan rápidamente. Porque hay veces que estos niños tienen cambios en el comportamiento, alteración en los hábitos alimenticios, irritabilidad, lloran.
Pero se callan, ¿no?
Se callan. Entonces, ¿por qué? Porque sienten vergüenza, sienten culpa, ansiedad. Porque piensan que es porque lo han provocado ellos. Porque los niños a veces tienen ese resorte, ¿no? Que piensan, llamado yo la atención, no ha sido por mi culpa, cuando no hay aquí los niños, las niñas son las verdaderas víctimas, ¿no? Ellos no han hecho nada, es el depredador que es el que va a cazar, el que va a buscar a su víctima hasta el momento en el que la pilla sola y por suerte estaba ese trabajador de la biblioteca que lo paró los pies, ¿no?
Es que mira, eso también de lo que no fue el de la biblioteca quien llamó a la policía. Fuimos su padre, su madre, o sea, yo, y una tía, una hermana mía. Porque he leído en varios medios, sí. Es que no me ha dado tiempo a leer todo, porque, bueno, toda la prensa escrita, no me ha dado tiempo, pero sí que es cierto que algún artículo que he leído lo pone que fue el mismo de la biblioteca quien llamó a la policía. No, a la policía llamamos nosotros porque ella, cuando este individuo se sentó a pocos metros, ¿vale?, en la biblioteca, ella, en el chat que tenemos de la familia, rápidamente dijo papá, mamá, en el chat que tenemos nosotros, la sí, familia, y luego sí. Por otro chat familiar. Entonces, papá, mamá, por favor, llamar a la policía que lo tengo aquí. Madre entonces mía. Yo ella vale. Tuvo el, todos le dijimos, por favor, quédate ahí, no te muevas. Rápidamente llamamos a la policía, a tres personas diferentes, y tengo que decir que ahí fue fundamental la rapidez con la que actuó la policía, tal vez porque yo llamé por teléfono y dije, un violador que está siguiendo a mi hija está sentado a pocos metros. Y no pasaron ni 10 minutos, mi marido ya estaba allí, porque mi marido estaba en el trabajo, yo estaba en ese momento en casa. Fuimos y ya rápidamente fue cuando se realizó la detención. Nosotros ya habíamos denunciado y todo, pero bueno, la primera vez que denunciamos nos dijo, bueno, es que a su hija no le han dicho nada.
Ya, pero lo está siguiendo.
Y le digo, ya, no le han hecho nada, pero yo ahí sabía, la está acosando. Bueno, es que ahí ya nos dijeron, es que ahí vosotros podíais haber pedido orden de alejamiento por intimidación y por acoso. Sí. Yo no lo sabía, porque claro, al final, la policía no te lo dice, yo pensé, bueno, pues igual lo puedes pedir si te han hecho algo, ¿vale? Si te han agredido físicamente o ha habido agresión sexual o... Entonces yo ya como empecé a, bueno, he llamado a mis sitios, he escrito a mi... Bueno, la verdad es que he estado muy... me he informado desde el principio en todo y demás. Y claro, y me dijeron, es que muy mal, porque ahí directamente ya os tenían que haber dicho que podíais solicitar orden de alejamiento.
Claro.
Entonces, bueno, nos dijeron, es que, bueno, no le ha hecho nada a tu hija. Yo le dije, literal, yo le dije, bueno, ¿y qué quieres? Que la metan en un... Yo le dije al policía, yo ya sabía cosas que a lo mejor no podía decir que yo las sabía. Le dije al policía, mira, ¿qué quieres? Que la metan en un portal y le hagan cositas. Y me quedé tan ancha.
Pues Noelia, lo que está claro es que en unos días la van a citar a tu hija.
Sí, en abril.
En abril.
Sí, mucho
ánimo. Va a estar ahí diciendo lo que siente, lo que ha ocurrido. Yo confío muchísimo.
Yo espero.
Ahí es
espero.
Donde el juez tendrá que imponer orden de alejamiento. Ahí sí.
Ya la tiene.
Lo que tendría que hacer es
revocarle el tercer grado. El tercer grado,
yo esta mañana he podido hacer varias llamadas, he podido informarme y me comunican, ¿vale?, que el tercer grado en los últimos días ha sido revocado, claro. ¿Vale?
Bueno.
Esto me llega.
O sea, que ha vuelto al régimen ordinario.
En segundo grado creo que es,
sí,
¿no?
Régimen ordinario. Se llama, sí.
Entonces, a ver, me dicen esto. Yo también mañana tengo pendiente para asesoramiento jurídico y demás. La verdad es que a todos los sitios que llamas, hoy he hablado también con una persona que ella personalmente ha llamado a los juzgados de Plaza Castilla, antes incluso que me llegara el burofax. La verdad es que la atención que estamos recibiendo es muy buena y todos los que
me
en la medida de lo que puede
eso,
cada uno
Noelia.
Ayudan, porque es que es muy grave.
Noelia, como mamá de esta menor víctima de acoso, aquí nos tienes, nos parece también muy grave lo que ha sucedido y no queremos que se vuelva a repetir con nadie. Noelia, seguiremos este caso, gracias, a ver en qué acaba todo, estaremos
gracias.
Pendientes,
gracias.
Un abrazo, Noelia.
Gracias.
Y Mónica, a ti decir que es clave denunciar.
Por favor, papás, mamás, si veis algo raro, familiares, amigos, si veis algo raro, antes de que suceda algo más grave, denunciad.
Sí,
eso es lo único que yo os puedo decir y que los niños, enseñad a vuestros hijos que tienen que también hablar y que no tener miedo a comunicar lo que les está pasando, porque gracias a esa forma de comunicarse pueden salvar la vida.
Gracias, Mónica González. Son ya las 6:30, hacemos un alto y vamos a callejear por la Gran Vía.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Te duelen los oídos al volar o en la piscina? En Audición te hacemos tapones a medida también para niños. Audición, calle General Díaz Polier 95, junto a Hospital La Princesa.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Presta atención. Escucha y no te pierdas Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues nos han colocado la gran contradicción.
Oiga, que el político puede hacer con su dinero, con el dinero de sus impuestos, lo que quiera.
La globalización se está rompiendo.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en Carabanchel.
Cuando llegué a Madrid tenía 28 años, pero ya mi casa está dividida.
La mejor manera de estar informado de forma amena y divertida.
Que ahora me voy a ir a resolver el pequeño incendio que me has generado, porque me has generado un pequeño incendio.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Ya veremos.
Que corten este trozo del directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues dejamos los temas tan duros y difíciles que nos ha traído Mónica González hoy para callejear por Madrid. Nos ponemos las zapatillas deportivas. Saben que la Gran Vía es la calle más transitada de Madrid en el año 2023. Son datos que hemos conocido hace pocos días. Así que sabemos que por esa gran arteria pasan más de 140.000 peatones diarios, por favor. Bueno, se trata de ir y descubrir, redescubrir la Gran Vía, así que le pedimos a Rosa de Lima que nos lleve de la mano. ¡Vamos, Rosa! Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Hola, pues aquí estoy en plena Gran Vía, que, mirad, suena así.
A ver, a ver. Ah, mira.
Este es el sonido habitual de una de las arterias más importantes de Madrid porque, ojo, por aquí al día pasan una media de 50.000 vehículos y 141.000 personas pasean por la Gran Vía a diario. Vamos a preguntar a algunas de estas personas que hoy han decidido invertir su tiempo en esta gran arteria. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que más les gusta de la Gran Vía?
Toda, en general.
Somos madrileñas las tres. Y nos gusta todo.
Todo, no hay ni un rincón así que diga.
Bueno, los edificios. Y por la noche más bonitos todavía.
Pienso que el bullicio, el comercio y porque los fines de semana está llena de gente, de todo tipo de culturas, nacionalidades y que no solo sea la española, sino de otros sitios. No sé, me parece bastante enriquecedor.
En general, todos, la diversidad y la capacidad de convivir todos juntos aquí, y es una calle pues multicultural con un montón de facetas, de aspectos y que todos al fin y al cabo acaban encajando de alguna manera o de otra.
Bueno, ya sabéis que la Gran Vía es muy larga y yo me encuentro ahora mismo exactamente a la altura de la estación de metro, precisamente de Gran Vía. Un nuevo acceso a la estación de metro, emulando a la antigua red de San Luis, emulando un templete que había aquí para acceder al metro a principios del siglo XIX, obra de Antonio Palacios. Y cuando se hizo la reforma de la estación de metro, pues se decidió recordar esa entrada del metro de Madrid. ¿Os gusta esta estación de metro?
No, it's historic. The architecture of the place is really fantastic.
Dicen que es fantástica, y otra cosa fantástica de la arquitectura de este mismo punto es que justo esta estación de metro está enfrente de Gran Vía 28, que no es otra cosa que el edificio de Telefónica. Fue en 1928 cuando se finalizó su construcción, y en aquel momento fue el primer rascacielos de España y uno de los más pioneros de toda Europa. De hecho, fue el más alto del continente durante unos años, con sus casi 90 metros de altura y sus 15 plantas. ¿Conocéis este edificio que tenéis enfrente?
Ya no lo conocemos.
¿No lo conocéis?
No, estamos recién viendo.
¿De dónde son?
Venezuela.
Bueno, pues disfrutar de Madrid. Gracias. Y de la Gran Vía. Bueno, como veis, todo el mundo,
ya
hay
veo.
Mucha gente que no es madrileña ni española descubriendo la Gran Vía. Tiene mucha historia, vamos a ir conociendo más cositas en la siguiente conexión.
Muy bien, Rosa, pues muchas gracias. Estamos de la mano de Rosa, y como vamos a pasar dentro de la Gran Vía por alguno de los edificios icónicos, yo quiero que nuestro arquitecto Elu Moreno se fije en uno de ellos. Así que, Elu, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, pues sí. ¿En cuál te fijas? De todos los que hay, ¿en cuál te fijas?
Como decía una de las personas con las que hablaba Rosa, una de las cosas que me gusta de Gran Vía son los edificios, o sea que podríamos hablar de cualquiera. Pero he dicho, ya que estamos hablando con una periodista, pues vamos a hablar del Palacio de la Prensa.
¡Hombre, claro! Pues vamos allá, si te parece.
Claro, de
venga.
Vuestra antigua casa, Nieves, porque ya no es donde está la Asociación de la Prensa. Uh-huh. Y es que la Asociación de la Prensa, que es la que lo encargó, lo vendió en 1982. Y tú fíjate, pues para paliar las dificultades económicas que por entonces pasaba la Asociación de los Periodistas.
Ay,
pero
los
bueno,
periodistas
no
siempre achuchados, ya lo sabes,
sí,
Elu.
Sí, sí. Y entonces, bueno, pues ahora estáis en la actual sede, es en Juan Bravo 6.
Sí,
pero
sí.
En 1924 la Asociación vio que necesitaba tener una sede propia, y entonces le encargó al arquitecto Pedro Muguruza pues que realizara este edificio. ¿Y a que no sabes quién puso la primera piedra, Nieves?
No, dímelo. Nuestro... ¿Alguien que ha salido por aquí?
Sí, alguna vez hemos hablado de él, y es, cómo no, el rey Alfonso XIII. Que
hombre,
que
hombre,
hablamos de,
claro.
Bueno, lo hemos dicho muchas veces, que por la época en la que él reinó, pues es una de las épocas en la que se produjeron más reformas en Madrid, por tanto nos aparece mucho, y cuando se habla de Gran Vía, sin duda. Entonces, bueno, pues en 1925 se inicia la construcción y en el 29 se termina. Hablaba Rosa también del edificio Telefónica, que sin duda fue uno de los más altos. Durante muy poquito tiempo lo fue este Palacio de la Prensa, pero fíjate que eran solo 56 metros, pero también fue de los edificios que despuntaban en aquella época.
Uh-huh.
Está situado en el número 46, justo enfrente de la Plaza de Callao, enfrente de edificios tan conocidos como el Cine Callao o el edificio Carrión. Y aunque es muy conocido por su aspecto, casi es más conocido por albergar uno de los grandes cines de la Gran Vía.
Exacto, exacto. Pero fíjate, nos has dicho que 100 años desde que se encargó, ¿no? Has hablado,
claro,
de 1924.
1924.
¿Y por qué se decidió, Elu, implantar un cine en el propio edificio?
Sí, mira, como te decía, ahora justo enfrente tenemos los cines Callao y el cine Capitol, pero en aquella época, o sea, estos vinieron después, o sea, que el primero que se puso fue el que está en el Palacio de la Prensa, y en realidad no estaba dentro del programa, o sea, lo que le encargaron en un inicio a Pedro Muguruza era pues que tuviera, bueno, era un edificio de con sótanos, 5 plantas y una azotea, y donde tenían que instalar los servicios de la asociación, con la biblioteca, aula, imprenta, un centro especial de comunicaciones.
Uh-huh.
Pero para sufragar los gastos, la asociación decidió ampliar estos usos y pues instalar una gran sala de cine, también un café, locales comerciales e incluso viviendas en alquiler. Y fíjate que para Pedro Muguruza, que además también ha salido en la anterior conexión,
sí,
él era antiguo discípulo de Antonio Palacios, que precisamente, como hemos oído, fue el que diseñó ese templete de acceso a la red de San Luis. Pero para Pedro Muguruza, que había estado trabajando en el estudio de Antonio Palacios, este era su primer gran encargo en solitario.
Uh-huh.
Y la verdad que consiguió sacarle mucho provecho a la ubicación que le dieron. Ahora lo vemos con otra perspectiva, porque bueno, pues está en la intersección de donde gira precisamente la Gran Vía, y entonces es una ubicación muy buena, pero en aquel entonces la Gran Vía estaba todavía en ciernes, estaba terminando. Pero él le supo sacar mucho provecho, principalmente porque el diseño del edificio le dio una gran torre de remate a la plaza, él vio que es hacia donde se tenía que enfocar, y después prolongaba lateralmente el edificio en un cuerpo más bajito que enlazaba con los otros edificios de la avenida, y es donde se disponía la sala de cine. Entonces, en esa gran torre dispuso la fachada, digamos que es más icónica, y que es la que da la plaza de Callao, con un gran arco del triunfo dentro del cual se sitúan los vanos del edificio. ¿Y qué es muy característico también, que lo he comentado ahora, de este edificio? Pues el uso del ladrillo, y es que no era tan normal en esa época que los edificios tuvieran el revestimiento ladrillo visto,
¿sí?,
sino que luego se enfoscaba. ¿Y esto por qué? Pues porque Pedro Muguruza en aquel entonces estaba muy influido por la arquitectura norteamericana, sobre todo la de Louis Sullivan en la zona de Chicago, y entonces pues quiso emular un poco el aspecto de esos edificios norteamericanos al exterior, porque al interior sí que se inspiró en una decoración de arquitectura española.
Muy bien.
Así que bueno.
Pues ahí está, el Palacio de la Prensa, el primer edificio de la prensa que yo conocí. Bueno, pues muchísimas gracias, Elu Moreno, te devolvemos a JLL. Y nosotros volvemos con Rosa de Lima a la Gran Vía. Rosa, ¿en qué punto estás de la Gran Vía?
Me he venido hasta el número 25.
Ajá.
Porque cuentan que en el hotel que hay aquí, Hemingway escribió su obra La Quinta Columna. No sabemos si será verdad o no. Lo que sí sabemos es que pasaron muchísimos famosos por otro de los puntos emblemáticos de esta calle, el número 12, el Museo Chicote.
¡Hombre!
Y voy a hacer arte de magia para aparecer allí. ¡Cling!
¡Cling!
Y aquí ha aparecido en la fachada del Museo Chicote, que no es otra cosa que un restaurante y bar de copas con unos cócteles increíbles. Y en su fachada pone 1931, Perico Chicote fundó en este local su histórico bar para mezclar bebidas, vidas y opiniones. Para que opiniones, vidas y bebidas convivan. Bueno, pues vamos a ver qué encontramos detrás de sus puertas. Atravesamos su puerta, que por cierto es una puerta giratoria como la de los hoteles, y lo primero que encontramos es una gran fotografía en blanco y negro de la serie Arde Madrid, donde se ve a Paco León y a alguien que nos está recibiendo. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Alberto.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando tú aquí en Chicote?
Dos años llevo ya.
Por las paredes vemos que está lleno de un montón de fotos en blanco y negro de mucha gente conocida.
Sí.
¿Quiénes han pasado por este museo, Chicote?
Por ejemplo, han pasado Ava Gardner, Frank Sinatra, Sofía Loren, Carmen Sevilla, también Dalí, Hemingway, también Audrey Hepburn ha pasado por aquí.
¿Y en estos dos años que llevas tú trabajando has visto algún famoso de los de ahora?
Han pasado pues figuras como Boris Izaguirre. También ha pasado Almodóvar, Amenábar.
Pues muchísimas gracias, y nosotros vamos a seguir descubriendo más puntos de la Gran Vía. Otra vez fuera en la calle. Y ahora he bajado un poquito y me he ido hasta el número 8. ¿Por qué estoy aquí? Porque esta casa que hace esquina con la calle Víctor Hugo fue la primera que se levantó y que se dio por concluida cuando se hizo la obra de la Gran Vía. ¿Qué os gusta de esta calle, de la Gran Vía?
El arte que se ve en la parte exterior. Pero lo que he visto, me gusta mucho la arquitectura, me encanta la estructura de los edificios, me parecen espectaculares.
No somos de aquí, somos de Alemania. Solo escuchamos que la calle estaba bien grande y estamos cansados de caminar, por eso nos sentamos. Ajá.
La Gran Vía tiene muchísimos rincones y nos dejamos muchos en el tintero, como el edificio Metrópolis, la iglesia de San José, todos esos teatros, antiguamente cines que ahora se han convertido en ubicación de muchos musicales que han hecho que la Gran Vía sea el Broadway de Madrid. Y no es de extrañar que haya sido escenario de muchas películas, como por ejemplo El Día de la Bestia, El Crat, Abre los Ojos o La Ciudad No Es Para Mí. Un placer, Nieves, pasear por la Gran Vía.
Ya lo creo.
Que pese al gran público que tiene, es una calle relativamente joven. Como nosotras.
Muchísimas gracias, Rosa de Lima. Hoy el protagonismo de nuestro callejeo lo ha tenido la Gran Vía de Madrid, la calle más transitada de Madrid en el año 2023 y también de Europa, detrás de la calle Kalverstraat en Ámsterdam. Así que, bueno, pues te puedes encontrar con cualquiera de cualquier país, no importa, más de 140.000 personas diariamente pasan por allí. Seguimos, le vamos a poner música a esta tarde de lunes.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues Luis Gutiérrez Serantes, saludos, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Pues la verdad es que muy bien. Estoy bueno, fantástico.
Y más que vamos a estar porque nos vamos con la noticia a los Estados Unidos. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. ¿Por qué nos llevas a América? A ver.
Bueno, si me permites, primero voy a decir que estamos escuchando a Johnny Cash.
Claro.
En una de las canciones más famosas del country norteamericano, como es I Walk the Line. Es una canción del año 1956. Y nos vamos a los Estados Unidos de Norteamérica porque el tercer lunes de febrero se celebra el Día de los Presidentes. El Día de los Presidentes conmemora el nacimiento del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, quien nacía el 22 de febrero del año 1732. 46 presidentes han ocupado el despacho oval de la Casa Blanca. El primero, George Washington, elegido el 30 de abril de 1789, y el último, Joe Biden, elegido el 20 de enero del año 2021.
Bueno. ¡Uy! Has puesto muy presidente de los Estados Unidos.
En marcha, me he puesto en marcha. Mira, es la marcha de los presidentes, ¿no? Y nos vamos a ir al monte Rushmore. Está situado en Dakota del Sur. Se encuentra en este lugar el monumento a los presidentes de los Estados Unidos. Cuatro son los presidentes que representan al resto, porque ahí están George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. El monumento, la cara de cada uno de los presidentes mide 18 metros. La nariz, nada más y nada menos que 7 metros. La nariz de cada presidente.
Imagínate.
Y las piedras utilizadas tenían 6 metros de ancho. Y en esta obra trabajaron 400 hombres que debieron remover 400.000 toneladas de roca. Y es
muy
un
bonito, ¿eh? A mí
sí.
Me...
¿Has estado? Yo no he estado.
No, pero lo he visto en tantas películas.
Ah, vale,
tantas películas.
Yo también, ¿eh? Yo también lo he visto en películas y me parece precioso.
Sí, sí,
millones
sí,
de
me
personas
gustaría, me gustaría ir,
pasan por el monte Rushmore, ¿eh? Todos,
sí, lo
todos
creo,
los años.
Lo creo. ¿Tanto como
ahora
la
bien,
Gran Vía? Sí.
No lo sé. Ya no lo sé. Yo creo que no. Por la Gran Vía debe pasar bastante más personas.
Madre mía. El
Broadway.
Madrileño. Español, madrileño. Sí,
sin duda. Bueno, sigamos en el Monte Rushmore. Hay que decir que este monumento no está exento de polémica, ya que se sitúa en las Colinas Negras, pertenecientes originalmente a las tribus Sioux. Actualmente hay tribus indígenas que siguen considerando este monumento un lugar sagrado y ven este lugar como una afrenta a sus pueblos. Bueno, ahí quería decirlo
ahí
también.
Dejas,
porque,
claro,
ahí lo
dejas, claro, porque
dejo,
es
¿no?
una realidad.
Mira,
¿sí?
Y hoy quiero relacionar en el programa la vida de alguno de los presidentes con el mundo artístico. Y vamos a empezar por Barack Obama.
Obama con ayuda, ¿no?
Sí, sí, mira, estamos escuchando a B.B. King en The Let Good Time Roll. Y Barack Obama y su esposa Michelle organizaron pues una velada de blues en febrero del año 2012 en la Casa Blanca. Y entre los invitados estaban B.B. King y Mick Jagger. Y tan a gusto se encontraba Obama en la fiesta que terminó cantando a dúo con B.B. King. Ahí lo estamos escuchando.
Come on, baby, don't you wanna go?
Oye, canta bien, por Rubén, favor.
¿No? Como entona de maravilla el presidente
Obama. Con mucho
ritmo,
además.
Sí, con mucho. Bueno, claro, al lado de Baby King ya me dirás.
Claro.
No es tan difícil, ¿no? Bueno, y hay presidentes de los Estados Unidos que fueron locutores y también actores de cine, como
verdad.
Ronald Reagan.
The men who make America thrill. Errol Flynn as Captain Jeb Stuart. Raymond Massey as the infamous John Brown. Ronald Reagan, the Gipper of Notre Dame, as gallant George Custer.
No.
Listo, ¿no? Estamos escuchando un tráiler. Estamos escuchando el tráiler de la película Camino de Santa Fe, en la que Ronald Reagan tenía papel protagonista junto a Errol Flynn y Olivia de Havilland. Era una película del año 1940. Y después de trabajar en la radio como periodista deportivo, ¿sí? Reagan pudo debutar en el cine en el año 1937. Love is on the Air en el año 1937.
Y en un musical, ¿no?
Sí,
¿también?
Hollywood Hotel en el año 1937. Ronald Reagan rodó 53 películas, la mayoría en papeles secundarios, pero también decían que incluso siendo secundario lo hacía mejor casi que los protagonistas. O sea, que tampoco era tan mal actor, ¿eh?
Claro.
Y ocupó el despacho Oval desde el 20 de enero de 1981 hasta el 20 de enero del año 1989. Vamos con otro presidente. Vamos con Donald Trump.
¿Ya?
Y Donald Trump también ha hecho cameos en series y películas, ¿no?
¿Ah?
En 1985.
No sabía.
Sí, hizo su primer cameo en la serie, una de las series de la CBS, Los Jefferson. Se interpretaba a sí mismo, no podía ser de otra manera, claro. Su primer salto a la gran pantalla fue con God Can Do It, donde también se interpretó a sí mismo. Seguimos. Bueno, hasta 10 cameos.
Ya. El más reconocido es este, ¿no?
Mira, escucha.
Supuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten?
Estamos en quiebra.
¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible?
Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños.
¿Estos son los Simpsons?
Son los Simpsons, claro, son los Simpsons. La verdad es que en los Simpsons Donald Trump no queda nada bien parado.
¿Qué?
En este caso, en este capítulo, que era el 19 de marzo del año 2000, me ponen a Trump como que había arruinado al país. Y entonces estaba...
Ya.
Elisa era la nueva presidenta y realmente lo estaba pasando la mujer fatal, ¿no? Fíjate, arruinó el país. Fíjate cómo me la han puesto al hombre, ¿no? Bueno, otro presidente de Estados Unidos recibió una felicitación de cumpleaños en el Madison Square Garden de Nueva York. Mira.
Marilyn, ahí en estado puro, cantándole esto. Es que lo cantó con una sensualidad.
Bueno,
le sentó bien a Jackie Kennedy.
No, sin duda.
No le sentó bien. No.
Bueno, le sentó tan mal que ni fue. O sea, te quiero decir que no fue a la fiesta. Bueno, el vestido blanco que llevaba era auténticamente espectacular, ¿eh? Una auténtica maravilla. Marilyn Monroe, me refiero. Y todo el mundo sabía que llevaban 3 meses, pues hombre, un poquito juntos. Eran amantes, ¿para qué lo vamos a explicar de otra manera, ¿no? Y como bien te decía, la mujer del presidente no asistió, ¿no?
Uh-huh.
Y hay que decir que las tomas de posesión de los presidentes de los Estados Unidos, pues es una ceremonia muy protocolaria, ¿no? En la que generalmente el himno de los Estados Unidos lo interpreta un cantante famoso, ¿no? Así, por ejemplo, en el año 2013, en la toma de posesión de Barack Obama, fue Beyoncé quien cantó el himno y luego también estuvieron Katy Perry, Jane Tarlow. Pero en la de la toma de posesión del año 2009, ahí estaba la gran Aretha Franklin cantando América.
A ver, ¿cómo lo cantaba?
Vamos a ver un poquito, unos segundos y entra rápidamente.
Riches of the sweet land.
Qué voz más maravillosa.
Qué maravilla, ¿eh?
Bueno, hoy Estados Unidos cerrando el programa.
Sí, sí, por cierto, que lo descubrió un vallisoletano, la Florida, la descubrió Juan Ponce de León.
Ah, sí.
Fue el vallisoletano que descubrió Florida.
Bien,
y los Estados Unidos.
Aquí reivindicando lo nuestro.
Fíjate,
sí.
Claro, hombre, que menos. No soy francés, pero soy español. Bueno, Ricky Martin también actuó, por ejemplo, en la toma de posesión de George W. Bush. Esto se le ha recriminado mucho a Ricky Martin, pero él ha dicho que era muy joven y que eso para él, la fama y la gloria, oye.
No se canta siempre delante del presidente de Estados Unidos.
Sí, que por eso lo hizo. Y hoy quería, bueno, pues finalizar el programa con una musiquita de marcha, de alegría, como es el María de Ricky Martin.
Bien. Ahí está, ahí está.
Pero es veneno si te quieres enamorar.
Pasito pa'lante, María, un, dos, tres, un pasito para atrás.
Bueno, pues nos despedimos con este ritmazo de Ricky Martin, sabiendo que hoy es el Día de los Presidentes. Sí,
sí,
señor.
De Estados Unidos de Norteamérica.
Pues gracias, Luis Gutiérrez, nos dejas siempre con un buen rollo.
Para mí es un placer, esto es un relax completo hacer el programa.
Pues muchísimas gracias, espero que con este mismo ritmo acabemos la semana, pero hoy estamos empezándola, así que buena semana a todos, feliz lunes y hasta mañana. Adiós, adiós, adiós.
Madrid directo, en Onda Madrid.